precios que se inflan, números que se desploman. Así es la economía. Lo importante es que alguien lo explique. El análisis de Fabián Tiscornia.
El miedo es el camino al lado oscuro. El miedo lleva la ira al odio, el odio lleva al sufrimiento. Ah, en ti mucho temor siento.
...9:45 y estamos de vuelta con Star Trek, ¿no?
No, Star Wars, Pablo. Mira, la cara de Roxana se quiere matar, más o menos. Quiere cruzar el vidrio que nos separa del control y...
No es del espacio,
eso,
también.
Eso ya te empieza a pasar por mofarte de ciertas fuerzas. De mofarte de ciertas fuerzas que te van a dejar más torcido de lo que está, Pablo.
Pero ojo, bueno.
Ojo.
Yo venía con
¿cómo
que...
¿Cómo se mofa, eh?
No, yo no me
de lo místico, de
eso. No, hablando de
sos un patán.
Sos un patán. Lo hablamos después en el bloque.
Sos un patán. Sos un patán.
La palabra
oye, patán, ¿por qué viene eso?
Sí, no, iba a decir que la palabra deuda genera muchas veces temor y queremos escapar de ella, por eso ahí la...
¿Temor? La pánico.
Frase la frase del maestro Yoda de Star Wars. Pero en esta edición del paso a paso para convertirse en un maestro Jedi de las finanzas personales, vamos a ver cuáles son los distintos tipos de deuda que hay y por qué no todas son necesariamente malas.
No sabes cómo te agradezco. Y a título personal creo que interpreto el sentir de capaz que no muchas personas, porque la gran mayoría, por suerte, quiero creer, tienen educación financiera o se la han aprendido a golpes de experiencia, ¿no? Pero yo soy la típica que la deuda, cualquier cosa menos la deuda. O sea, cuadrada.
Ah, todo en efectivo.
Sí.
Contado. Ni siquiera la tarjeta, cuota.
Como extremo a la tarjeta y la cuota. ¿Tá? Pero jamás pediría un préstamo, por ejemplo.
Bueno, yo te diría que no sos de la mayoría de los uruguayos.
No, soy de las cuadraditas brutas, porque no sabe seguramente que la deuda no toda es mala.
Exacto. Bueno, pero lo que tomé primero fue el estudio de endeudamiento de las personas físicas en Uruguay, elaboró el Banco Central, esto tiene datos a mayo del año pasado, y así se verificaba que hay 1.905.155 uruguayos, o sea, 1.900.000 uruguayos en números redondos, que tenían algún tipo de deuda. Y ese endeudamiento era en promedio de 210.614 pesos. Obviamente, en ese promedio hay gente que tiene mucha deuda porque, por ejemplo... Si uno pide un préstamo hipotecario, evidentemente la deuda va a ser bastante más grande que 210 mil pesos.
Ahí estás incluyendo los que se consideran incobrables.
Todos los uruguayos tenían algún tipo de deuda en mayo a mayo del año pasado, son 1.905.000.
Pero la de la tarjeta es deuda considerada también deuda.
La tarjeta sí, si uno tiene financiado algún tipo de compra en la tarjeta sí.
Si usás la tarjeta de crédito la financiás, sino para qué la usás.
No, a veces podés usarla para diferir el pago, por ejemplo, claro. No sé, comprar
hoy el mes
que viene, sí. Bueno.
Estamos hablando de un promedio
dependiendo de la fecha de cierre, obvio.
Un promedio de $5.500 más o menos.
Sí. Sí, por endeudado.
¿Eso es mucho o es poco? ¿Tenés algún parámetro?
Y no, ¿cómo medir si es mucho o poco? Porque por eso depende un poco de qué tipo de deuda hay. O sea, hay deudas obviamente mucho más grandes, hay deudas obviamente que son menores. Ahora, a lo que iba Victoria un poco, ¿no? ¿Cuántos tienen dificultades de pago de esas deudas? Según el estudio, eran 705.534 uruguayos. Esto es el 37% de los que tenían deudas tenía algún tipo de dificultad de pago.
Está, pero una cosa es dificultad de pago y otra entrar en el mundo de los incobrables, ¿no?
Ahí,
de los que caíste
exacto.
En el clearing, de los que a los que apelaba el difunto proyecto de plebiscito de deuda justa, por ejemplo.
Sí, que todavía sigue en pie en realidad porque Cabildo dice que quiere llegar a las firmas para para el balotaje.
Sí.
Ahora, decíamos, 705.000 uruguayos tienen algún tipo de dificultad de pago. Ahora, vos decías, bueno, ¿cuántos de esos son los que están en esta categoría de deudas irrecuperables? Lo que se denomina en el Banco Central como categoría 5. Hay 657.581 uruguayos. O sea, casi todos los uruguayos que tienen algún problema de deuda están en las denominadas deudas irrecuperables.
O sea que te caes y caes al fondo. ¿No parece haber una meseta donde descansar un rato?
Para pasarlo en limpio, un 34% de los uruguayos que tenían deudas estaban con al menos una calificación de deuda irrecuperable, porque bueno, recordemos que la calificación la aplica cada banco, cada institución financiera, y uno puede tener obviamente deudas con varias. Pero por lo menos una calificación de deuda irrecuperable, el 34,5% de los uruguayos que tenían deudas. O sea, uno de cada tres uruguayos que tienen deudas tiene esa calificación de irrecuperable. Ahora, ¿cómo lo perciben las personas? Y esto es más reciente, porque la semana pasada se presentó la primera encuesta nacional de capacidades financieras elaborada por el Banco Central y la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Así el 79%, esto es una encuesta, esto no son datos, lo anterior eran datos del Banco Central, sí, en base a lo que informan las administradoras de crédito, los bancos, etcétera. Esto es una encuesta a las personas. Y así, el 79% de los uruguayos manifestó que paga sus deudas a tiempo, un 7% dijo que no paga sus deudas en plazo y 14% restante no sabía o no respondió. Molala, yeah, yeah. This better have my money. Y'all should know me well enough. This better have my money. Play down, call me.
¿A quién le debemos los uruguayos? ¿Dónde están esas deudas?
Bueno, el 54% de los deudores que tenían problemas para pagar tienen endeudamiento exclusivamente con administradoras de crédito. O sea, la mitad, un poco más de la mitad de los que tienen problemas de pago tiene esas deudas con administradoras de crédito.
Cuando decís administradoras de crédito, no estamos hablando de bancos, sino
no.
las que hacen préstamos al financiera, consumo,
digamos, sí, ¿no? Exacto. Bien. Hay varias, podemos nombrarlas, pero no auspician este programa, así
no.
Que no las vamos a nombrar.
No.
Pero bueno, todas esas que ustedes
son
conocen
las que son
y que
más
hacen,
accesibles y
los son las que hacen más publicidad a la televisión.
Bien. Son las que vas por la calle y ves una cola.
Sí, también. Gigante. Las que te dicen solo con la cédula, te obtienes un préstamo.
¿Pero son las que tienen que ver con la usura que señalaba Cabildo Abierto?
Son las que cobran generalmente las tasas de interés más altas.
Bueno, pero
claro,
tiene una razón de ser, porque
te prestas sin tanta garantía.
Al prestar de forma más fácil para aquel público que puede no acceder a un préstamo bancario, obviamente.
Está asumiendo un riesgo más grande.
Entonces es entendible que el interés sea más alto, no necesariamente sea usura. Es un tema de oferta y demanda de los préstamos. Y
por eso la educación financiera es tan importante.
Quien decide contraer esa deuda no está obligado. O sea,
no, pero tal vez no haga por falta de información, no haga el cálculo, no sea consciente de cuánto más le. O no tiene otra alternativa.
O no tiene otra alternativa.
Una vez hablando con algún gerente de alguna de estas administradoras de crédito, decía: la persona que viene a tomar el crédito en general lo que hace es calcula si puede pagar la cuota. No se fija. Porque claro, en esa cuota obviamente está implícito una tasa de interés bastante alta. No se fija en la tasa de interés. Esto es carísimo, me va a salir, prácticamente tengo que pagar el doble para acceder a este monto de dinero y a veces más. Sino que se fija en eso, ¿no? Si la cuota la puede pagar, la puede asumir mes a mes, no le importa y lo financia en 12 cuotas, 24 cuotas, etc. Bueno, decíamos, 54% tiene de los deudores con problemas para pagar tiene endeudamiento solo con administradoras de crédito. Otro 22% tiene deudas con un banco privado y una administradora de crédito. Un 10% con banco público y una administradora. Y el 6% tiene deudas con bancos privados, públicos y administradoras de crédito, los tres al mismo tiempo.
Bien.
Ahora, ¿qué pasa con el destino del endeudamiento? O sea, ¿qué tipo de crédito toman los uruguayos? Y recordemos que una misma persona puede tener más de un crédito, ¿no? O sea, no necesariamente una persona tiene un solo crédito. Sí,
puede sacar un crédito de consumo para algo puntual. Por ejemplo, necesitas organizar el cumpleaños de 15 de uno de tus hijos. Tomas un crédito de consumo muy puntual, pero al mismo tiempo podés tener un préstamo bancario para haber comprado una vivienda.
Exacto. O tener el mismo crédito al consumo y a la vez otro crédito o la tarjeta de crédito financiando otro tipo de compras. Entonces, según el estudio del Banco Central de mayo del año pasado, con datos de los uruguayos, 99,4% de los que tenían deudas era por créditos al consumo. Bien. Después, un 3,7% de los endeudados tenía créditos hipotecarios y 3,1% préstamos por compra de automóviles. O sea, en estos casos lo que pasa es que muchos de los que tienen créditos al consumo también tienen, o en algunos casos tienen créditos hipotecarios y en otros créditos para
ahí es donde está el dato que llama la atención, ¿no? O sea, que uno podría decir, bueno, si la deuda de los uruguayos es alta, que esa deuda se pueda entender como alta, que el 94% sea
99,
casi el 100 sea para consumo.
Para consumo.
Eso es lo llamativo, ¿no? O sea, que no se pueda regular el consumo para bajar el nivel de deuda.
Sí.
Eso.
No, pero repasemos qué es consumo, a qué remite consumo, no es solo al par de Nikes, ¿entendés?
No,
es de todo. O sea, puede ser. Servicios. Y son muy populares los préstamos en el comienzo de clases para pagar todo lo que son materiales, sí, etcétera, etcétera, etcétera. O viajes también,
viajes,
¿no? Todo ese tipo de
fiestas,
cosas entra
pero entiendo lo que querés decir.
Electrodomésticos.
Podría ser la variable más manejable.
Claro. Más
si
manejable.
Tuviéramos más conciencia de
y lo atamos con una columna reciente tuya donde decías cómo
los enemigos del ahorro. Ahora igual vamos a ver qué tipo de distintos tipos de deuda hay, más filosóficamente hablando en algún punto. Bueno, pero según el estudio, los principales tipos de crédito a los que acceden los uruguayos son los préstamos amortizables, esto es, se recibe una cantidad fija de dinero, y el repago de ese dinero y los intereses es en cuotas regulares, ¿no? Lo que mencionábamos recién, la misma cuota todos los meses. Después están los préstamos a plazo fijo, donde el capital inicial recibido por el consumidor debe ser devuelto en su totalidad en un plazo pactado inicialmente. Después tenemos también tarjetas de crédito y sobregiros, esto es en el caso de que la cuenta del banco sea una cuenta corriente. Esto no aplica para cajas de ahorro, pero los que tienen en su cuenta bancaria y es cuenta corriente pueden hacer un sobregiro, o sea, pasarse del monto que tienen en el cajero para hacer algún tipo de compra, y eso después obviamente se carga con un interés por parte del banco. Esos sobregiros, en algunos casos, requieren autorización previa.
¿Dónde entran aquellos que sacan préstamos para pagar deudas que han contraído anteriormente?
La bicicleta indefinida.
Claro, son préstamos amortizables en ese caso. Claro.
Al consumo también, ¿no?
Pero son créditos al consumo, sí. En algún caso, en su momento, algún banco tenía y se llamaba crédito... limpia sueldos, porque eran muchas retenciones que, porque obviamente hay créditos que se contraen contra retención del sueldo. Eso hace que el crédito sea más barato.
¿Cuáles son esos?
¿Cuáles son cuáles?
Los créditos que, ¿en qué caso, si vos tenés una deuda, te la retiene el banco que te paga el sueldo?
En el caso de que, claro, de que tengas una, de que tu empleador tenga acuerdo con ese banco. Y entonces el repago sea a través de tu sueldo. Ahí el banco cobra una tasa de interés menor, porque obviamente el riesgo que está asumiendo es solamente el riesgo de que pierdas el empleo, porque el riesgo de cobro no, porque cada vez que vos cobras tu sueldo, ya el banco descuenta de ahí el crédito.
¿También pasa con las jubilaciones?
También puede pasar con las jubilaciones. El tema es que no hay muchos créditos para personas, sobre todo muy mayores. Uno de los que sí los da es el Banco República y hace su campaña a fin de año.
Está fantástico, pero vos podés haber incurrido en esa deuda, adquirido esa deuda muchos años antes de jubilarte. Y cuando te jubilás, ¿qué pasa? Si todavía no
se... Sí, habría que tenés que irla renovando, ¿no? Porque la deuda obviamente tiene cierto plazo. Generalmente los créditos son a 6, 12, 24 meses, 36 meses como mucho en este caso de créditos al consumo. Y ahí obviamente el hay que renovarlo, en todo caso habría que renovarlo antes de jubilarse. Resumiendo entonces, de los uruguayos que tienen algún tipo de deuda, el 37% tiene dificultades de pago, en números gruesos unos 705.000 uruguayos, y a su vez dijimos, de esos, o de los uruguayos que tienen deuda, 34%, casi uno de cada tres, o un poco más de uno de cada tres, está calificado como deudor irrecuperable. A nivel más general, tomando a todos los uruguayos que tienen deudas, el 99% es por créditos al consumo. Y ahora vamos a ver qué tipo de deuda existe desde el plano más filosófico, si se quiere.
Si son todas malas.
Y por qué todas no necesariamente son malas.
A ver.
Si tú supieras todo el daño que me has hecho, te entregarías a Jesús. Te fuiste y solo me dejaste a morir deuda.
Estamos escuchando sabía.
Puerto Candelario, una banda colombiana.
Me sonaba porque me
llamó Moulin Rouge.
No,
a mí me sonaba.
Una banda cabaret.
Al Rey León.
No,
a mí me sonaba.
Al Rey León.
Café Tacuba.
Bueno, tiene un estilo parecido. Mexicano. Sí, tiene un estilo.
Uh-huh. ¿Qué deuda la que se viene ahora?
Amor y deudas.
La jodida.
Claro, la deuda ficcional. Vamos a ver los distintos tipos de deudas. La primera es la deuda ficcional y se denomina deuda ficcional a esa deuda que es la más nociva de todas,
sí,
que es la que se toma para vivir por encima de las posibilidades.
Que tiene una forma muy coloquial de hacerse referencia también.
Sí, tiene una metáfora
interesante.
No.
Dale.
No hay necesidad, Víctor.
Dale.
No, yo no la voy a decir.
Y yo tampoco. Bueno.
No, se está
no
bien.
Vale el chiste, hablamos del chiste.
No es ningún chiste, después te la contamos.
Bueno.
Tiene que ver con
hacer un esfuerzo mayor.
¿Te acordás lo que comentó Topolansky? Sí, 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 sí. ¿De las vacas?
Sí, se entendió.
¿Cómo no sé qué había comentado Topolansky de las vacas?
No. ¿Qué era el problema?
Bueno. El punto es que es eso.
Perdón, con sí, las cosas que decimos y hablamos explícitamente en la columna de sexo,
pensando...
acá se deben estar imaginando. Bueno, vamos a bajarlos.
A ver.
Dale.
Pone cara de cra, decilo al aire.
Dígalo.
Tirarse un pedo más grande que un culo, ¿eso?
Sí, eso, exacto.
No la tenía,
¿no?
Y no es que él. ¿Entendés? Decilo bien. Si lo vas a decir, decilo bien.
Sí, pero
si
no
sos me guapo. Si sos guapo, para hablar de eso.
A mí no me gusta decir
pedo ni
salvo,
culo.
Al aire,
está bien,
salvo
está
que sea citado, que
claro,
lo diga.
Llevándolo a terrenos filosóficos, pensar en algo mucho más grande de lo que podés abarcar.
Hacer.
La referencia escatológica está clarísima.
Está clarísima. ¿Está? Vive en un mundo de ficción que no tiene correlato con los ingresos que percibimos.
Claro, no tiene correlato. Correlato.
Claro. Bueno, es la forma correcta, más correcta de decir.
Ay, maldito claro, momento que traje con la ciudad de metáfora.
No, pero me vino enseguida. Cuando me dice la del norte, más nociva de todo y un correlato, más por encima de la
posibilidad. Por ejemplo, para poner un ejemplo de esta deuda ficcional o deuda escatológica, como le gusta a Victoria, se toma un crédito hipotecario para comprar una casa más grande en un barrio más caro, o se pide un préstamo para comprar un auto cero kilómetro cuando en realidad no dan los ingresos para mantenerlo, o se financian gastos con préstamos o tarjeta de crédito que tienen como único objetivo llevar un nivel de vida superior al que permiten los ingresos. Entonces,
y eso es algo a título personal, individual, de la vida familiar, intrafamiliar, pero también es muy trasladable a lo que puede ser una mala gestión de un empresario, ¿no?
Sí, totalmente.
Esta es una deuda notoriamente mala.
Nociva. La más nociva de todas. La deuda ficcional.
¿Y ahora te vas a meter de vuelta con las pobres hormigas?
Con las hormigas, sí.
¿Por qué?
Porque si hablamos alguna vez del gasto hormiga, ¿no? Ese pequeño gasto que, no sé, compras un alfajorcito, de esas cosas, camino al trabajo. Ahora vamos a hablar de la deuda hormiga. Y es ese tipo de deuda que surge por la desorganización a las finanzas personales. Que se iban a pedir un pequeño préstamo a un amigo para cubrir ahí algo que se nos pasó.
Tapar un agujerito.
Un adelanto de sueldo al empleador. Usar varias tarjetas de crédito.
Con
y no
muchas
realizar,
cuotitas.
Y,
a muchas claro, cuotitas.
No, y no realizar el pago total, ¿no? Hacer
el
pago
mínimo,
claro, que es lo peor que uno puede hacer. O cualquier otro tipo de préstamo considerado pequeño. Y el problema con este tipo de deuda, con la deuda hormiga, es que luego pasa a formar parte de una bola de nieve que se vuelve...
Oso hormiguero.
Que realmente, sí, claro, muy difícil de cubrir.
La heladera
está vacía,
la factura
ya vencida,
en el baño
los caños rotos,
la vecina me dice que soy un croto. No me fui al almacén, se enojó doña María. Hice un mango el otro día, pero lo gasté en bebida. Estoy pelado, sin un centavo, pero no limado. ¿Qué vas a hacer?
Y mientras suena la cortina de Leo Sanguinetti, porque el dinero no es todo, pero como ayuda...
Sí. La que ganás, te la gastás, dice ahí la canción de Los Auténticos Decadentes. Vamos a hablar de la tercera deuda, y que probablemente donde muchos se sientan más identificados, o buena parte de los uruguayos, por lo menos, que tienen problemas con deuda, se siente identificado.
Es peor que la anterior.
¿Sí?
Es peor. ¿Peor?
Sí.
A ver cuál es.
Dale, contale. Es la, te voy a decir por qué.
La deuda de subsistencia. La deuda de subsistencia es aquella que se contrae para poder llegar a fin de mes sin ningún tipo de lujo. No estamos hablando de la deuda que ficcional.
Es la más triste en realidad.
Exactamente, la otra por lo menos me hace creer.
Sí.
Si me lo tiro, que estoy en. Esta, me endeudo y encima para llegar a fin de mes.
Exacto. Claro. O sea, no vas a, nada se va a lucir, ¿entendés? O sea, seguís siendo, te sigues teniendo la misma realidad, obviamente con apremios.
Pobre, pero sin lujo.
Con apremios y digamos, redundás, es como un loop, es espantoso.
Claro, sí. Acá la diferencia que puede haber es que quizás tu calidad de vida, tu costo de vida está siendo alto, entonces vos tomás un préstamo o una deuda para financiar esa llegada a fin de mes para mantener la calidad de vida y en realidad podrías hacer ajustes para no tener que pedir esa deuda.
Sí, en este caso.
Bueno, hay momentos que ya no podés más.
Claro, está claro, ojo, ¿no?
Por eso hay distintas.
Una,
hay
por ejemplo, distintas, una mujer que está jubilada, obvio, y hay, que le vino una enfermedad y que ahora le sale un huevo de remedios, claro, y de tickets.
Hay distintas, hay realidades.
Claro.
Hay distintas,
diste,
realidades.
Diste en el clavo porque a veces muchos dicen, no, quieren calificar. No, en realidad es esta la deuda que tengo, la deuda de subsistencia y no la deuda que llamamos antes ficcional para vivir por encima de las posibilidades. Pero para que una deuda pueda ser clasificada como deuda de subsistencia, tiene que cumplir con dos condiciones simultáneas. Una es que el dinero proveniente de esa deuda debe ser destinado a satisfacer necesidades básicas. Esto es comida, salud, vivienda. Sí. Y la dos es que el deudor no realiza prácticamente ningún otro gasto que no sea de primera necesidad. Es decir, no realiza gastos de esparcimiento o lo que podríamos llamar consumo superfluo, ¿no? Entonces, para que la deuda sea clasificada como de subsistencia, tiene que ocurrir esas dos cosas.
¿Y esas deudas de subsistencia tienen por parte del Estado o de privados cierta consideración o son tan implacables como las otras deudas?
No, porque la persona va a tomar un préstamo al consumo, así sea, para llegar a fin de mes, para comprar un electrodoméstico.
¿Y para qué esta calificación? Porque pareciera que hay un inspector que dice, a ver, señora, usted no me habrá gastado en entradas para el cine, ¿no? Porque si no, no califica como deuda de subsistencia.
Esta clasificación es para nosotros, para que cada uno tenga claro, a ver, cuando revisa fin de mes, bueno, tengo deudas, quiero salir, quiero ver qué pasa. Bueno, primero tengo que clasificar a ver qué tipo de deuda es. ¿Es una deuda porque realmente no puedo llegar a fin de mes? ¿Es una deuda porque estoy comprando o gastando de más y en cosas que podría cortar ese gasto y no tener esa deuda o tener menos deuda? Ese es el punto al que queremos llegar con esta columna. Entonces, la deuda de subsistencia suele encontrarse con administradoras de crédito, a tasas de interés elevadas, lo que hace, obviamente, más costoso su repago. Sí.
Y vamos con la última deuda.
Vamos con Little Richard Moneys.
¿Esta la buena?
Esta podría ser buena, hay que tener cuidado, ¿no? Pero esta podría ser la deuda buena. Hasta ahora vimos todas deudas negativas, ¿no? Deuda ficcional, deuda hormiga, deuda de subsistencia.
Esta puede ser la deuda que nos haga despegar y llegar a un escalón mayor en ingresos.
Que es la llamada deuda para invertir o apalancarse, donde no. Sí.
No, obviamente partís de un escenario que no te falta nada, ¿no?
Tenés
jugártela a pedir deuda, pedir crédito para invertir. Claro, es decir, la legítima escalada social, ¿no? O económica.
Vamos a ver ahora que hay que obviamente tener todo como
muy ordenadito,
regla, muy ordenado. Pero también vamos a ver que puede ser un caso aplicable no solamente para alguien que quiere desarrollar un emprendimiento. En este caso, el dinero proveniente de la deuda no se usa para consumir, sino para invertirlo en algún negocio o en alguna oportunidad. Cuando una persona invierte con dinero que no es propio, sino de otra persona o de otra institución, estamos hablando de que está apalancado. O sea, esa otra institución lo está apalancando para desarrollar
un negocio.
Está haciendo calcito
para que suba.
Claro.
El piecito,
aprovechar una oportunidad. Piecito.
Que hacía referencia el presidente justamente en el edificio Libertad, ¿no?
Cuando estas operaciones salen bien, la sensación es, obviamente,
la Fundación, perdón, Libertad,
muy satisfactoria porque se logra el éxito, una idea llevada a cabo con recursos ajenos, pero cuando la misma sale mal, las pérdidas pueden ser cuantiosas y muy difíciles de cubrir. Por eso hay que tener cuidado al incurrir en este tipo de deuda. Por ejemplo, una positiva puede ser pedir un préstamo para comprar un auto y luego utilizarlo como Uber o Cabify, o sea, está invirtiendo para desarrollar un negocio que le va a dar ingresos.
¿Comprar un inmueble y reciclarlo y venderlo?
Podría ser también una opción. Otra más, quizás más común, puede ser, bueno, estamos alquilando y hay una oportunidad de comprar un inmueble y vemos que con un crédito hipotecario la cuota a pagar me queda más barata que lo que sería lo que pago por alquiler. Bueno, ahí tenemos claramente una oportunidad. Tomás esa deuda, obviamente tienes que tener cierto ahorro previo para hacerlo y vas a terminar pagando menos por mes porque la cuota hipotecaria te queda más baja que el alquiler.
Bien.
Y un ejemplo de una deuda para invertir, pero negativa, sería, por ejemplo, tomar un crédito para invertir en la bolsa o en cualquier otro mercado en donde el riesgo está concentrado en el corto plazo y pueden existir fuertes variaciones de precios. Lo que sí hay que tener en claro con esta deuda es que, esta deuda para invertir, es que es la única que puede conducir a un crecimiento genuino del patrimonio, como decíamos, ¿no? O porque ya sea porque se desarrolla un negocio o porque puedo comprar una casa que después forma parte de mi patrimonio. Por eso hay que analizarla también muy bien y tomar siempre los recaudos.
No hay chance que, no es común, pero que no tenga para lo básico, pero pida un préstamo para tratar de meter un emprendimiento y para así lidiar con la otra deuda. No debe ser común.
No debe ser común, estás asumiendo un riesgo grande.
Para dejarla,
¿no?
Fácil,
pero
para qué complicarla, ¿no?
Pero bueno. Para resumir entonces, sí. Deuda ficcional, hablamos de deuda hormiga, son negativas. La deuda de subsistencia, aquella que a veces no se puede evitar, aunque habría que hacerse una autoevaluación a ver si definitivamente es una deuda de subsistencia o no. Y por último, la deuda para invertir, en ciertos casos puede ser lo que denominamos un endeudamiento positivo.
Algún gracias. Día, Leo.
Vas a poder. Algún día vas a llegar.
Muchas gracias, Fabián.
Seguimos. Muchísimas gracias.
Próxima semana, ¿qué? Semáforo económico.
Hay variaciones en el semáforo existencial.
Y se viene
el
existencial
humano.
Que hace de Víctor Rodríguez.
Sí. No, yo no
hoy
lo hago.
Sí. Hay variaciones.
Bueno, lo hoy
hay yo lo impuse.
Hoy hay variaciones.
Pero me respondo todo.
Hay variaciones.
Hoy hay variaciones. Pausa y ya venimos en la entrevista.
De encuentro.